Pues en COPE tenemos ya al otro lado del teléfono a Ilia Topper, que es editor de la revista MSUR, que bueno, pues nos va a tratar de poner un poco de luz alrededor de este tema que hay en torno a los crímenes de honor. ¿Qué tal, Ilia? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de los crímenes de honor? ¿Qué explicación le podemos dar y, sobre todo, a qué personas afectan?
Bueno, lo que llamamos crímenes de honor es una costumbre, un hábito, una tradición, podríamos decir, por muy fea que quiera el hecho, de matar a la hija, a la hermana, a la madre incluso, de una familia, si hay sospechas de que ha roto lo que llamaríamos el código de honor sexual de la familia, ¿no? O sea, si una chica de una familia cualquiera se echa novio y se va por ahí con el novio sin que su familia esté de acuerdo, pues la familia en ese código, en ese contexto de crímenes de honor, tiene la obligación de matar a la hija. A la hija o a la hermana, porque normalmente ese crimen se delega en algún hermano, que es lo más habitual. Porque el rumor o la impresión que se da socialmente de que la chica ya no llegará virgen al matrimonio, pues solo se puede lavar con la muerte de la chica. Con lo cual, el crimen de honor, el asesinato de honor, es matar a la mujer que ha roto lo que se puede definir como el código de honor sexual de la familia.
Hemos visto que, bueno, está bastante relacionado con el mundo del Islam, este tipo de tradiciones, pero igualmente también hay países en los que no hay ningún tipo de relación con el Islam y esto también se produce. No sé si podrías confirmarme esto.
Sí, sí, a ver, hoy día es muy frecuente en países de Oriente Próximo, desde Jordania, Arabia Saudí, Irak, Siria, incluso Líbano, sur de Turquía, también la zona kurda, especialmente vigente ese código de honor, ¿no? Pero no es algo especialmente islámico, porque, por ejemplo, en el Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez, no se da prácticamente nunca, o no se da como código, no se da como fenómeno social de un código impuesto a toda la familia, ¿no? Y por otra parte, también se da en familias que no son musulmanas. Por una parte, en esos países que hemos dicho, Irak, Siria, etcétera, también se hace entre familias cristianas, entre familias yezidíes, entre familias de minorías religiosas que no son musulmanas. Quiere decir, es una cosa más de región, de geográfica, que de religión. Luego, por ejemplo, en Irán es también casi desconocido, por mucho que Irán tenga una ley islamista muy fuerte, el asesinato de la familia a la hija es casi desconocido. Si hay casos, son muy raros y son escandalosos. Igual que Marruecos, si ocurre, para matar a su hija por ese tipo de sospecha de pelear la virginidad, pues es un escándalo porque no es nada habitual, no se entiende en la sociedad, ¿no? Mientras que en Palestina, en Siria, en Irak, pues es lo automático porque es lo obligado. No es que la familia sea de repente asesina o malvada, sino que no tiene otra salida porque la sociedad les obliga a cumplir con ese código de honor, ¿no? Y como digo, es un código que no lo exige la religión, lo exige la sociedad de esas regiones geográficas, al margen de que uno sea musulmán o cristiano.
A mí me entra la duda, Ilia, de qué es lo que tiene que pasar por la cabeza de un padre, porque habitualmente es el padre el que realiza estos asesinatos. ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de un padre cuando va a matar a su hija por un crimen de honor de este tipo? O sea, ¿llegan a pensar que efectivamente lo correcto es asesinar a esa persona a la que han criado, a esa persona a la que han tenido desde la infancia y a esa persona a la que han educado? ¿Llegan a pensar, llegan a creer que lo correcto es acabar con su vida?
Bueno, tengo que matizar que no suele ser el padre. El padre, a lo mejor como cabeza de familia, sí que obliga a ejecutar la decisión, por supuesto, pero normalmente se delega esa ejecución en un hermano. Y incluso muchas veces, ahora últimamente, sobre todo cuando ya es un crimen que se persigue por la ley en la mayoría de los países, se delega en un hermano menor, se delega en un hermano que aún no tenga 18 años para que la ley le pueda imponer una pena mucho menor o casi inexistente, ¿no? Quiere decir que no es que una persona, que no es lo que piensa la persona. Si el padre dice que lo tiene que hacer tal hermano, lo hará ese hermano. Y tampoco piensa en que él personalmente es responsable de esa de asesinato, sino que es un código, eso, de honor que la sociedad entera impone a la familia entera. Y otra vez también es la madre, también es la madre a veces que tiene que asumir esa obligación de matar a su hija o de empujar al suicidio, que también muchas veces en lugar de matar directamente se le encierra hasta que se suicide, también ocurre, sobre todo en Turquía. Pero es, como digo, una decisión de la familia entera bajo presión de la sociedad. ¿Qué piensan? Pues piensan, por ejemplo, que si no lo hacen, no pueden seguir viviendo en ese pueblo, no pueden seguir haciendo la compra, no pueden seguir trabajando, no pueden hacer vida social, no pueden ser ya un miembro de la comunidad, tienen que exiliarse prácticamente. Entonces, no es tanto una disposición individual de la persona que cometa el crimen, sino un cumplimiento con el, sí, con el código de toda la sociedad en la que viven.
Ilia, dos preguntas para acabar. La primera de ellas, una violación, pongamos que es un supuesto en el que una joven se enfrenta ante una circunstancia que desde luego no es voluntad por parte de ella, digamos que sufre una violación. ¿En ese caso también le entraría dentro de este delito de crimen de honor?
Sí, entraría también, porque se le culparía a la chica de haber facilitado esa violación, de haber salido de noche, de haber estado en un sitio donde no debía estar, de haber se metido ella en unas circunstancias en las que se le podía violar, porque ya sabemos que siempre es la chica la que tiene la obligación de vigilar que ella sea decente, casta e intocable. Si se mete en una situación en la que otra la puede violar, pues ya tiene la culpa ella. Haberse quedado en casa, ¿no? O sea, haberse quedado en casa y no habría pasado. Quiero decir, bueno, eso es en teoría, porque incluso en casos en la que se le viola en su casa un familiar, aún así tiene ella la culpa. Y aún así hay casos que le matan a la chica cuando la viola un familiar en su casa. Ocurre todo eso. Tampoco es una cosa tan sistemática. No se puede decir que ocurra siempre exactamente eso, ¿no? Porque el cumplimiento de ese código pues varía según la familia, según la región. Por ejemplo, en Turquía, en el sureste es bastante frecuente. En el oeste es desconocido, no habría nadie. Vamos, no se le ocurre siquiera. Quiere decir que hay un amplio panorama ahí de mayor o menor dureza de aplicación de ese código, ¿no? Pero sí, siempre se echa la culpa a la chica porque sí, porque así es el código de honor sexual de las chicas. Y si puedo apuntar, si nos imaginamos por qué, qué pasa por la cabeza de alguien que lo hace, pues a lo mejor si recordamos que hace apenas 100 años en Europa también se retaban a duelos de pistolas los señores de la buena sociedad para matarse a tiros si alguien había mirado mal a la esposa del otro, pues también nos preguntamos por qué lo hacían, ¿no? Por mirar mal siquiera. Pues sí, se pegaban tiros, ¿eh? Entonces era el honor. Esa idea del honor, pues debe ser algo que hoy nos parece muy lejano, pero que hace no tanto en Europa también era un factor muy, muy pesado, muy determinante de la vida social.
Y por último, Ilia, me gustaría preguntarte si esto le puede llegar a ocurrir a un hombre. Es decir, ¿es exclusivo para la mujer o se puede dar la circunstancia en la que un hombre pueda ser acusado de este tipo de delito?
Al hombre que se haya liado o que se cree que se ha liado con la chica en cuestión le puede ocurrir. Quiero decir, la familia puede matar a la hija o puede matar a la hija y al chico con el que supuestamente ha tenido ese lío que da lugar a las habladurías, porque hablamos de habladurías sobre todo, ¿no? Da, si realmente ha dejado ser virgen o no, es casi lo secundario. Lo importante es que ha dado la impresión, ¿no? Entonces, si al chico, no, o sea, depende también de cada región y cada familia, pero muchas veces, en lugar de asesinar a la chica, primero se busca una solución. Se plantea si ella se puede casar con ese chico. Si se puede casar con ese chico, entonces ya arreglado. Si el chico quiere, si la familia del chico quiere y si la familia de la chica está de acuerdo. Entonces se les casa a la fuerza y listo, y ahí no pasa nada. Si por algún motivo no se puede, porque el chico no quiere o la familia no quiere o que socialmente no está previsto o la chica, la familia de la chica se opone por algo, pues entonces puede que maten a la chica o puede que maten a la chica y al chico también. No es tan frecuente, pero muchas veces a los dos. Por ejemplo, si se fugan juntos. Si se fugan juntos, pues muchas veces el chico también lo matan. Y por otra parte, pero eso, la familia de la chica, no de él. La familia del hombre nunca, nunca va a matar al chico, porque el chico no atenta contra el honor de su propia familia al tener una historia con otra chica. es siempre la familia de la mujer la que pierde el honor, no es la familia del hombre. Salvo en el caso de que el chico resulte ser homosexual. En ese caso, sí. Si un chico sale homosexual en países como Jordania o Irak o por ahí, hay familias que se lo toman como una afrenta igual de grave que la de la chica que trae la virginidad. Entonces sí que hay familias que matan a su propio hijo o hermano por ser homosexual, eso sí.
Terrible, terrible, desde luego. Ilia Topper, muchísimas gracias, compañero, editor de la revista MSUR desde Turquía. Desde España le mandamos también a toda la gente y a todo el equipo vuestro pues un enorme abrazo y los mejores deseos.
Nada, vosotros, gracias, ¿eh?